Vale, pues estamos grabando ya. A ver, estoy en mi habitación hoy y no sé si se oirá mejor o peor. Si vosotros me oís mal, me lo decís porque igual tampoco se graba bien, ¿vale? Pero bueno, de momento bien, ¿no? Vale. Bien, pues íbamos por el final casi de este subapartado que era la filosofía del trabajo, que a su vez estaba dentro de el apartado de el hombre y la cosa o la naturaleza de la economía, que tenía como objetivo final precisamente explicarnos cuál era esa naturaleza de la economía y en qué sentido podríamos decir que sea una cosa, si es que lo es. A su vez también era este subapartado de la filosofía del trabajo, el segundo, habíamos visto antes, ese del ser social y las categorías económicas. Y vamos a seguir viendo cómo habla él de las categorías a lo largo del apartado. En este sentido, el apartado de la filosofía del trabajo tenía, se nos mostraba a lo largo del mismo que la pregunta filosófica por el trabajo era, a su vez, una pregunta por el ser del hombre. Nos decía que el trabajo no era algo exterior al ser del hombre, sino que estaba íntimamente ligado con él. Y además decía que no era simplemente algo social, sino que iba más allá y que ontológicamente tenía un peso. Y justo ahora, cuando empecemos, vamos a ver que se relaciona con la naturaleza, con la metabolización de la naturaleza por parte del hombre y que el mismo hombre no se puede entender sin su relación con la naturaleza. Faltaba por ver, por ejemplo, en qué sentido era distinto, y eso nos lo apuntó en una nota al pie, el trabajo como cuestión filosófica, del trabajo como cuestión económica, y esto lo veremos al final de este capítulo, digamos. Pero no voy a alargarme más con el preámbulo y vamos a seguir. Íbamos por la página 221. A ver.
Segundo párrafo.
Exacto, este párrafo que empieza diciendo: el trabajo, coma, que ha superado el nivel de la actividad instintiva. ¿Sí?
Sí.
Vale. Pues en este trabajo nos va a hablar precisamente de, el trabajo en relación con la naturaleza y nos va a hablar de una doble transformación, tanto de la naturaleza como del hombre, a través del trabajo. En este sentido, podríamos hablar primero de un aspecto a través del cual primero comprendemos las leyes de la naturaleza y tratamos de usarlas para nuestros fines, y luego que la misma naturaleza solo es una base, un material que en nuestras manos supera sus límites anteriores y pasa a ser una cosa nueva. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Leemos si queréis? Sí.
Esta segunda definición sería la aristotélica, es decir, la naturaleza como algo, como materia, o sea, y la materia no tiene forma, o sea, como algo informe. O sea, aquí estamos, lo otro, lo de el conocimiento científico para manejar mejor la naturaleza, para penetrar mejor su conocimiento y usarla más. Eso ya no está en Aristóteles. Pero este nivel, como sí, nada más.
Luego volveremos también a las páginas anteriores, porque creo que esto también tiene que ver con su crítica de la modernidad y de la visión moderna de la filosofía como algo que simplemente se puede manipular, se puede dominar y se puede transformar a nuestro arbitrio. Cosí que estaría en contra de esto, como también veremos al final del capítulo cuarto. Pero vamos a ir. Dice, el trabajo, que ha superado el nivel de la actividad instintiva y que es exclusivamente un obrar humano, transforma lo dado, natural e inhumano, y lo adapta a las necesidades humanas, y al mismo tiempo realiza los fines humanos en la naturaleza y en el material que esta misma ofrece. Ya tenemos aquí, pues, las dos vertientes. De este modo, la naturaleza se manifiesta al hombre en un doble aspecto. Por un lado, se presenta como potencia y objetividad que ha de ser respetada, cuyas leyes deben ser conocidas, a fin de que el hombre pueda utilizarlas en su provecho. Por otro, desciende al nivel de simple material en el que se realizan los fines humanos. En un caso, el hombre deja que las fuerzas materiales que existen con independencia de él actúen en su provecho y respondan a sus exigencias. En el otro, él mismo se objetiva en la naturaleza y en los materiales de la naturaleza, degradándola a la condición de simple material de sus intenciones. Bien, por lo tanto, veríamos que en la misma naturaleza es como el hombre se puede llegar a ser hombre, se objetiva y se humaniza también. Si veis aquí, bueno, vamos a seguir y luego comento esto. Entre paréntesis dice de esta problemática de la recíproca actividad y pasividad del hombre y de la naturaleza, nos ocuparemos más detalladamente en el capítulo cuarto. Entonces dice, el trabajo es tanto transformación de la naturaleza como realización de los designios humanos en ella. El trabajo es proceso o acción en el que en cierto modo se constituye la unidad del hombre y de la naturaleza sobre la base de su recíproca transformación. El hombre se objetiva en el trabajo y el objeto es arrancado del contexto natural originario, modificado y elaborado. El hombre alcanza en el trabajo su objetivación y el objeto es humanizado. En la humanización de la naturaleza y en la objetivación, realización de sus intenciones, el hombre constituye el mundo humano. El hombre vive en el mundo de sus propios significados y creaciones, mientras que el animal está atado a las condiciones naturales. Bien, ¿en qué sentido decía que en esto también podía haber una crítica a cierta modernidad? Cuando él habla de degradar la naturaleza, como hemos leído hace unas líneas, a la condición de simple material de sus intenciones, por casualidad volví atrás y en la página 90 del libro, que es justo al final de ese apartado de, justo antes de que empiece la cotidianidad y la historia, Kosick criticaba cuando estaba criticando el existencialismo, la preocupación y todo eso, decía, en el preocuparse la naturaleza es laboratorio y fuente de materias primas y la relación del hombre con ella no es sino la relación del dominador y del creador con sus materiales. Pero esta relación no es más que una de las muchas posibles y la imagen refleja de la naturaleza fundada en ella no agota la verdad de la naturaleza y del hombre. Y entonces nos ponía una cita de Rousseau.
¿Esto está en la 90?
Esto está en la 90. Ahora se abren comillas y empieza una cita muy larga de Rubinstein. Decía, a veces la naturaleza se reduce al papel de taller y materia prima para la actividad productiva del hombre. Para el hombre como productor, la naturaleza se presenta efectivamente bajo este aspecto. Pero la naturaleza en cuanto tal, no puede reducirse exclusivamente a un solo papel. Reducir la relación del hombre con la naturaleza a la relación del productor con el material que elabora significa empobrecer infinitamente la vida del hombre. Significa arrancar de raíz el lado estético de la vida humana, de la relación humana con el mundo, y lo que es más importante, significa la pérdida del sentimiento de que el hombre es parte de un gran todo en comparación con el cual puede darse cuenta de su pequeñez y de su grandeza. Por lo tanto, vemos que la cuestión de la naturaleza y el hombre, para Kosick, no se puede separar como dos elementos autónomos, sino que uno y otro están relacionados y que en una totalidad, Kosick la llamará absoluta, el hombre forma una parte que está abierta, pero que no puede nunca apropiársela del todo, que no puede someterla y reducirla a un mero material para sus intenciones.
En esto, yo sí que no veo diferencia con lo que dice en la ontología, que es su última obra, Lukács. O sea, siempre para él, para Lukács, en su última obra en la ontología, el comunismo es tendencial, porque la naturaleza siempre está ahí, y era aquel juego doble, ¿no? Hay que conocer las leyes de la naturaleza y tratar de insertar en ellas nuestro telos, nuestra teleología personal intencional, ¿no? Uh-huh. En una cadena que es cada vez más larga, que nos hace cada vez más libres, pero jamás podremos destruir, no podremos jamás olvidarnos de la naturaleza en cualquiera de los sentidos que se pueda tener de ello, ¿no? O sea, siempre habrá que producir y siempre habrá que tener en cuenta la realidad de la naturaleza. Se abre, claro, ahí el tema de siempre tendremos que tener en cuenta que la naturaleza nos puede destruir, ¿no? Esto está en la ontología.
Es posible que vaya por aquí, aunque, como veremos, también creo que va un poco más allá o en otro sentido que no sé si Lukács aceptaría. Pero sí que está claro que hay estas dos vertientes que también Jordi Magnet nos mencionaba y daba valor cuando vino, cuando hablaba de la ecología profunda como una posible vertiente de la filosofía de Cosi que nos podría servir para hoy. Si
una
seguimos...
cosa, no. Sí. Por curiosidad, de la página 90, que sí. Acabamos de leer, ¿sí?
Sí.
Gerard, ¿cómo entiendes tú esto de significa arrancar de raíz el lado estético de la vida humana?
Uh-huh. Bueno, esta es la otra cuestión, la importancia que él le da a la poesía, que también le da un peso ontológico, y luego vamos a ver en el siguiente apartado.
¿Y qué tiene que ver esto con la naturaleza? ¿Qué tiene que ver esto con la naturaleza?
Tal y como yo entiendo, y creo que está por ahí también Heidegger, en el caso de Kosick, de Rubinstein no lo sé, porque esto no lo dice Kosick, esto es una cita de Rubinstein, y en todo caso tendríamos que ver de qué va el libro de Rubinstein, que yo no sé. Pero toda la apertura al ser que ve Kosick, que entiendo que sale de Heidegger y que también toca Hölderlin, porque la poesía como algo fundamental en el ser humano, esto ya lo dice Hölderlin, que es poeta. Y como veremos luego, para Kosick el trabajo como tal, la objetivación humana, no puede dar cuenta tampoco de la riqueza del ser humano y tampoco de la liberación del ser humano. Falta todo un aspecto subjetivo, existencial, que de alguna forma está unido a ello, pero que no es exactamente lo mismo. Entonces, no sé decir más.
Vale. Merci.
Porque tú vas, Cristina, tú lo estás intentando insertar en la teoría, en lo que llama estética Croce, o sea, esta fuerza creadora, el lenguaje, intuición creadora, ¿estarías ahí o estarías intentando?
Claro, lo que pasa es que ni Croce ni lo que he leído de Hegel hasta ahora utilizan la palabra naturaleza, ellos no la utilizan para relacionarla con la expresividad, con el arte, con la estética, ¿no? Entonces, por eso preguntaba, pero bueno.
Vale.
Parece que...
ya que ha salido antes, de la praxis como el arte y la filosofía como lo que recoge la totalidad del ser humano, ¿eh? Anterior.
No se te oye. O sea, has cerrado. ¿Querías decir algo?
Sí, no, que de las anotaciones que tengo, de todo lo que hemos ido leyendo, ya había salido este... que el arte y la filosofía, como dentro de la praxis, como lo que recogía toda la totalidad del ser humano. O sea, que es un constante que ya ha aparecido en él, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que no puedo decirte ahora en qué página.
Son muchos elementos. De hecho, esto lo vamos a volver a ver,
sí,
a cuando hable de la libertad y del trabajo. Sí, sí. Hola, Pepe.
Pepe y Marc, están los dos, Marc y Pepe.
Ah, y Marc también. Habría que verlo porque son un conjunto de ideas que están ahí, que probablemente hacen todo el sentido del mundo para Kosic, pero para nosotros, que no nos hace un de la A a la Z sistemático, pues es difícil. Pero para Rubinstein, él habla del sentimiento de la totalidad. O sea, lo que preguntaba Cristina, pues estético, pues en la vivencia de la totalidad, que entiendo que está valorando ahí Rubinstein. No sé decir más. Vale. Ahora, Kosic nos va a hablar del trabajo como objetivación. Seguimos preguntándonos qué es filosóficamente el trabajo, es decir, en su esencia y generalidad. No sé si os acordáis, la visión del trabajo como en su esencia y generalidad es la visión filosófica del trabajo, y ahora nos va a hablar de la objetividad en este sentido como elemento constitutivo. Nos va a hablar de la objetividad en dos aspectos que a él le parecen fundamentales. Primero, en lo que tiene que ver con la duración y con el tiempo, que ya habíamos estado viendo, y luego en relación con el ser práctico del hombre. Todo esto nos lo va a poner con vistas a criticar el existencialismo, que ya había hecho. De hecho, en la página 91 había criticado ya la temporalidad fetichizada del existencialismo, si os acordáis, cuando hablaba de todo eso de la cotidianidad, de la historia. Pues ahora va a volver a hacerlo, pero vamos a ello. Dice, el elemento constitutivo del trabajo es la objetividad. La objetividad del trabajo significa, en primer lugar, que el resultado del trabajo es un producto que tiene una duración, que el trabajo solo tiene sentido si éste se trueca constantemente de inquietud en ser, de movimiento en objetividad. Y aquí la cita de Marx y las palabras en alemán, que entiendo que nos quiere hacer ver este Gegenstand, ¿no? La objetividad no como cosa, sino como objetivación humana.
Sí.
Recapitulo, si éste se trueca en esto y a la vez sí, por tanto, se manifiesta como circulación de actividad y duración, de movimiento y objetividad. Una vez finalizado el proceso de trabajo, el producto de este queda, en el amplio sentido de la palabra, como su desemboque y su encarnación. Lo que en el proceso de trabajo se manifestaba como progresión temporal, en el producto se manifiesta como condensación o eliminación de la sucesión temporal, como calma y duración. En el proceso de trabajo, en el presente, se transforman los resultados del trabajo pasado y se realizan los fines del trabajo futuro. Por lo tanto, es en el trabajo, esto lo había comentado ya Joaquín también en la pasada sesión, donde se unen pasado, presente y futuro en vistas a la recreación y a la creación, ¿no? Y por eso nos habla ahora de la tridimensionalidad del tiempo humano. Dice, la tridimensionalidad del tiempo humano como dimensión constitutiva del ser del hombre se basa en el trabajo como acción objetiva del hombre. La tridimensionalidad del tiempo y la temporalidad del hombre se fundan en la objetivación. Sin la objetivación no hay temporalización. El trabajo como acción objetiva es un modo particular de unidad del tiempo, temporalización, y del espacio, función extensiva, como dimensiones esenciales de la existencia humana. Esto es, como formas específicas del hombre en el mundo. Y aquí, en la nota al pie de que acabamos de pasar, dice que esto, la concepción existencialista, no lo ve y que se opone a la filosofía de Marx, o al marxismo, o a la filosofía de la praxis que defiende Kosick. Como vemos, ya aparece aquí el aspecto existencial que Kosick pone en valor, digamos, es decir, que él acepta como un lado de la praxis humana que no es exactamente el lado de la objetivación en el trabajo, pero que, digamos, depende de este, entendido como objetivación, como creación, y no al revés, lo expulsa como algo inauténtico, como algo que separa al hombre de su ser verdadero, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a volver a ver. En segundo lugar, dice, el carácter objetivo del trabajo es expresión del hombre como ser práctico, es decir, como sujeto objetivo. En el trabajo, el hombre deja algo permanente que existe con independencia de la conciencia individual. La existencia de creaciones objetivadas es una premisa de la historia, es decir, de la continuidad de la existencia humana. En este contexto resulta claro por qué una visión profunda y realista de la realidad humano-social coloca el instrumento por encima de la intención y confirma su significado central mediante la idea de que el instrumento es la mediación racional entre el hombre y el objeto.
Aquí, la idea esta de separar instrumento e intención, si mal no recuerdo, está en la cuarta figura de conciencia de Hegel, aquella en la cual el profesional dice yo voy a cambiar el mundo porque yo tal cual, y hace una cosa porque tiene la capacidad de transformar la naturaleza, y viene, es ahí, si mal no recuerdo, cuando Hegel dice, y entonces llegan los demás como moscas al cubo de la leche, toman lo que tú has hecho y lo usan como les da la gana.
Bueno, que esta cuarta conciencia no se dé cuenta de esta realidad, ¿no? Podríamos decir, digamos, no implica, y de hecho él cita aquí a Hegel, ¿no? O sea, él considera verdaderamente que el instrumento está por encima de la intención, porque la intención no tiene en cuenta la objetividad, no puede anticipar lo que ocurrirá, las consecuencias que tendrá aquello que él quiere o ella quiere hacer. Entonces, cuando habla de este instrumento, también nos hace recordar todo aquello que nos había hablado del trabajo como mediación dialéctica, como unidad del hombre y de la naturaleza, de la objetividad y la subjetividad, etc. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. Dice, en la historia del pensamiento esta línea es representada por los filósofos que subrayan el significado de la mano del hombre y su conexión con la racionalidad humana. Anaxágoras dice que el hombre es el más racional de todos los seres vivientes porque tiene manos. Aristóteles y después de él Giordano Bruno llaman a la mano el instrumento de los instrumentos y Hegel corona esta línea. Por el contrario, la filosofía idealista del siglo XX, Bergson, Jasper, Scheler, Heidegger, expresa el desprecio por la técnica y los instrumentos y condena el mundo romántico en el que el hombre se pierde entre los instrumentos. Claro, sí, para Kosick no se puede condenar esta mediación cuando es precisamente la mediación práctica lo que une al ser humano con lo objetivo, lo que le caracteriza como tal, la praxis, la actividad, el trabajo, le forman como tal, y por lo tanto despreciar la mediación, este tipo de mediación, buscando, por ejemplo, una inmediatez, sería no entender cómo funciona el mundo, ni qué es el hombre. Entiendo. Joaquín, no sé qué querías decir.
Sí, bueno, se te oye ahora un poco mal, ¿eh? Se te oye, pero bueno, a ver, yo lo que quería insistir, ¿se me oye a mí bien?
Sí.
Sí, vale, porque lo que quería decir es que en el trabajo está la construcción, como mínimo, de la conciencia de tiempo. ¿En qué sentido? Que es algo. Hay un montón de trigo, un animal se tira y se lo come. Nosotros cogemos el trigo, separamos una parte, quizás si podemos los mejores granos, los guardamos, los sembramos, o sea, suspendemos nuestra relación inmediata con el material, introduciendo, conteniendo nuestra pulsión, separando nuestra relación pulsional respecto de la cosa e introduciendo nuestra intención de futuro. Ahí es donde se crea, ahí está, es donde está la génesis de la creación de tiempo. Mientras que los existencialistas dicen, no, eso es mecánico, no sé qué, la autenticidad está en separarnos de eso y saber que somos un ser para la muerte. Si nuestra conciencia de temporalidad nace de nuestra actuación desvinculada de la pulsión inmediata, no puede ser que nuestra noción, nuestra conciencia de tiempo esté despegada de eso. Para un existencialista, esto sería el hacer, sería inauténtico, la conciencia de ser para la muerte sería lo auténtico. Estos están diciéndonos, es que nuestra conciencia de temporalidad surge de que, como ser práctico, nos desvinculamos del uso inmediato en el estado en que está de la naturaleza, contenemos el hambre, no nos lo comemos de inmediato, lo convertimos...
Soy yo, ¿verdad? ¿Eh?
¿Perdón?
Me he parado. Di, por favor.
No, pues que nosotros construimos el tiempo en la praxis, o por lo menos nuestra conciencia de tiempo, al contener nuestra pulsión y hacernos libres de la pulsión y utilizar aquello que podría saciar una necesidad inmediata, utilizarlo, sí, conteniendo la pulsión y elaborándolo, ahí pensando en un posible futuro uso, ahí estamos construyendo eso de pasado, presente y futuro en la praxis, mientras que los existencialistas dicen, no, eso es lo inauténtico, lo importante es saber que somos el ser para la muerte. No, la conciencia incluso de muerte, esto nos lo dice constantemente, los animales no la tienen, porque nosotros hemos conseguido saber lo que es pasado, presente y futuro, porque contenemos la pulsión inmediata, tal, etcétera.
Esto tiene que ver, exacto, con la diferenciación que se había hecho antes entre animal y hombre, ¿no? Entre el deseo del animal inmediato y el deseo mediado, y además también se puede relacionar, entiendo, con la cuestión que luego leeremos sobre la liberación. Al final del libro nos va a hablar de la dialéctica entre el siervo y el señor, entre el amo y el esclavo, y va a decir que solo el esclavo tiene los medios para liberarse, para la liberación, porque tiene el trabajo, porque el trabajo es, él produce el mundo. Y claro, también entiendo que aquí, cuando se habla del instrumento en este sentido, bueno, tú puedes desear o puedes, con tu intención, liberarte, pero necesitas el medio. Necesitas tener una relación con el mundo que te permita transformarlo y que te permita efectivamente liberarte. Luego veremos también que su noción de liberación también es un poco, o de libertad, es particular, pero creo que más o menos se entiende. Si entendemos el trabajo como actividad productiva en sentido amplio, como objetivación, pues necesitaremos transformar todo eso si queremos establecer un mundo no opresivo, un mundo existencialmente pleno. Bueno, no sé. No sé si queda, se entiende o si estáis de acuerdo. Sigo. La extendida opinión de que el hombre es el único ser que sabe que es un ser mortal, eso que decía Joaquín, porque solo a él se descubre el futuro, al final del cual ve la muerte, es tergiversada en forma idealista en la interpretación existencialista ya que basándose en la finitud de la existencia humana, la objetivación es considerada como una de las formas de huida de la autenticidad, que es el self a la muerte. Bueno, se estaría tirando, pegando tiros a su propia condición de existencia, ¿no? Diríamos. Pero el hombre solo sabe que es mortal en cuanto distribuye el tiempo sobre la base del trabajo como acción subjetiva y creación de la realidad humano-social. Sin la acción objetiva, en la que el tiempo se divide en futuro, presente y pasado, tal y como ha dicho Joaquín, el hombre no podría saber que es un ser mortal. Bien.
En este sentido, incluso el poder que el amo ejerce sobre el esclavo y que el esclavo lo puede sentir como esclavitud, es un poder que obliga, que está generando libertad, porque el esclavo se ve obligado a no consumir de inmediato nada, sino a utilizarlo para cosas posteriores. Yo qué sé, usar el trigo para venderlo y construir una catedral. Pero esas cadenas causales que llegan a producir cosas lejos del uso inmediato, esa prohibición de usar de inmediato está aumentando ontológicamente la libertad humana, porque la libertad humana respecto de el animal no es más que ser capaz de no usar inmediatamente algo que está a la mano y ser capaz de proponerle un fin lejos. Y solamente cuando se propone un fin lejos aparece la sensación de temporalidad. O sea, esto que hay aquí no se toma ahora. Es para la previsión, lo que hace una madre, ¿no? La previsión, esto lo guardaremos para el mes que viene. Esa previsión es la que crea, es la génesis del tiempo. El tiempo, bueno, esto es lo que...
Bien, pues ahora dejamos aparcado este cuestionamiento filosófico del trabajo y nos va a hablar, parece ya, sí, ahora sí, entre la relación del trabajo y la economía y luego sobre la naturaleza de la economía. Y nos dice, hemos dado un rodeo, ¿no?, un detour por la ontología o por las cuestiones ontológicas, el trabajo como elemento ontológico del hombre para llegar a la economía. Y ahora esperamos que ya sí nos resuelva este tema, ¿no? Pero vamos a tener que tardar un poco más, como siempre, para llegar a lo que nos quiere decir.
Aparentemente... Nos hace sentir el tiempo.
Sí, exacto. Exacto. Él también nos quiere dar que nos apercibamos de la tridimensionalidad del hombre. Aparentemente necesitaremos todavía más rodeos, ¿verdad? Digo aparentemente porque en realidad el cabrón sí que ya nos está empezando a hablar de esto, pero no nos damos cuenta.
No, exacto.
¿Por qué? Porque ahora nos va a decir que hemos visto el trabajo en su esencia y generalidad filosóficamente, ahora lo vamos a ver en su especificidad. Y nos quedamos igual. Pensamos, bueno, ¿de qué coño nos va a hablar? Al final del apartado nos va a decir que nos va a decir tal cual, el trabajo en sentido económico es el creador de la forma específica, histórica y social de la riqueza. Es decir, ahora mismo ya nos está hablando del trabajo como categoría, podríamos decir, económica, el trabajo en relación con lo económico. Para él, lo simplifico mucho, el trabajo en sentido económico vendría a expresar las relaciones de producción. ¿Me he quedado pillado? ¿No me oís?
Va bien.
Vale. El trabajo en sentido económico vendría a hablar del modo de vida, de la forma de producción en un momento histórico, podríamos decir. Por ejemplo, en el capitalismo, ¿no? Entonces vemos que el trabajo en sentido filosófico va mucho más allá del capitalismo. Y, de nuevo,
te quedas clavado. ¿Estás fijo, Gerard?
Se nos hace patente lo que decía Joaquín.
Has quedado congelado. Gerard, te has quedado congelado, repite, por
trabajo,
favor.
¿No? Al mundo del capital.
Gerard, sí, está grabando.
Me he vuelto a quedar congelado. ¿Ahora me veis?
Está grabando.
Bueno, en todo caso, en la cuestión, en estos rodeos que nos está dando, vemos claramente cómo el trabajo no es una categoría o no es un concepto que se reduzca al capitalismo. Como decía Joaquín el otro día, las teorías estilo Michael Henry, que reducen el trabajo al mundo del capital, no tienen nada que ver con lo que nos está diciendo Cosi. El trabajo como objetivación va mucho más allá de lo que entendemos hoy por trabajo cuando analizamos el mundo capitalista. Lo veremos enseguida. Empiezo. Dice, el análisis del trabajo, del cual esperábamos una explicación de la economía y de su naturaleza, nos ha conducido a la ontología del hombre. Pero este rodeo ha sido un detour necesario, merced al cual nos hemos aproximado al problema. Es verdad que el análisis filosófico del trabajo no ha llegado a decirnos qué es la economía. Sin embargo, ha revelado algunas características fundamentales del ser del hombre. Por otra parte, se ha demostrado que si el trabajo ha de ser concebido como tal, lo que presupone su distinción de la actividad laboral, de las operaciones de trabajo y de las formas históricas de éste, debe ser explicado como un proceso específico o como una realidad peculiar que se integra de modo constitutivo en todo el ser del hombre. El análisis hecho hasta hoy ha tratado de describir, bueno, hasta hoy sería hasta ahora, entiendo.
Hasta ahora, sí.
Ha tratado de describir el trabajo con ayuda de pares dialécticos, causalidad y finalidad, animalidad y humanidad, sujeto y objeto, etc., mientras que el trabajo mismo era presentado como el centro activo en el que se realiza la unidad dialéctica de estos pares. De esta manera se trazaban los rasgos esenciales, como hemos dicho, del trabajo, pero no se captaba aún lo que tiene de específico. Las características descubiertas hasta ahora abarcaban el obrar humano en general, pero no distinguían sus diversos géneros. Bien, ahora nos va a poner un parrafito en el que nos va a volver a problematizar la cuestión del trabajo, con sus preguntas no, que no responde. Luego nos va a comparar esto con la visión de Schelling del arte, como algo libre en contraposición al trabajo. Y después, finalmente, él sí que ya nos va a decir qué opina sobre la cuestión y cómo liga trabajo y libertad. Joaquín había dicho en un correo que Kosic hace progresar la argumentación como si fuera un diálogo platónico. Y es verdad, ¿no?, que realmente está haciendo esto. Nos va presentando distintas visiones o conceptualizaciones en el pasado que han ido llevando a la visión del presente o a la concepción de la filosofía de la praxis, podríamos decir, ¿no?, que se las comería todas y las subsumiría en una visión que Kosic entiende la más completa o la que realmente consigue penetrar tanto en lo esencial como en las determinaciones. Bueno, dice, a un soberano medieval no se le podía ocurrir que reinar era un trabajo o que al tomar una decisión política estaba trabajando. Tanto César como Aristóteles, señalaba Marx, hubiesen considerado ofensivo el propio calificativo de trabajador. ¿Significa esto que la acción política, la ciencia y el arte no son trabajo? Una respuesta totalmente negativa sería tan incorrecta como la afirmación opuesta de que la ciencia, la política y el arte son trabajo. Y aquí nos vuelve a citar a Marcuse, porque si os acordáis, Marcuse sí que decía que obrar en general o obrar a praxis y trabajo eran lo mismo. Y Kosic tiene una filosofía, diríamos, que sí que separa esto. Dice, ¿dónde está, pues, la línea divisoria o el criterio de distinción? ¿O tal vez los citados modos del obrar humano son trabajo en determinadas condiciones y en otras no? Bueno, veremos que podríamos aceptar esta última pregunta como afirmativa. En ciertos casos se podría hablar del trabajo, de trabajo al realizar estas acciones y en otras no. Y todo ello se relaciona con la libertad, con lo que él entiende por actividad libre, que ahora mismo en relación con el arte ya se nos empieza a presentar. Dice, el arte ha sido considerado siempre como actividad humana o como el quehacer humano por excelencia y en cuanto a libre creación era diferenciado del trabajo. Hegel sustituye la creación artística de Schelling como único tipo de práctica por el trabajo efectivo, es decir, Hegel entiende que el trabajo efectivo es el quehacer humano por excelencia, ¿no? Entendí qué está diciendo, lo que significaba tanto una democratización como una profundización de la visión de la realidad humana, pero esta diferenciación no debe ocultar el otro aspecto del problema. Para Schelling, al igual que para Agustín de Smetana y Edvard Dembowski, la creación artística es una actividad libre, es decir, un género de quehacer humano que no está sometido a una necesidad exterior y que se caracteriza expresamente por su independencia respecto de una finalidad externa. La actividad humana se halla, pues, dividida en dos campos. En uno se actúa bajo la presión de la necesidad, y a esto se le llama trabajo, mientras que en el otro la actividad se despliega como libre creación y se le llama arte. Tal distinción es justa por cuanto que hace posible captar lo específico del trabajo como un modo de obrar objetivo del hombre, suscitado y constitutivamente determinado por un fin externo, cuyo cumplimiento se llama necesidad natural u obligación.
Congelado. No te oímos, Gerard.
Social. Es decir,
no te hemos oído, acepta... Gerard.
Vale.
No te hemos...
Vale. Tal distinción es justa por cuanto que hace posible captar lo específico del trabajo como un modo de obrar objetivo del hombre, suscitado y constitutivamente determinado por un fin externo, cuyo cumplimiento se llama necesidad natural u obligación social. Es decir, él acepta lo que dice, por ejemplo, Schelling, de que el trabajo se mantiene en la esfera de la necesidad, nos dice. Pero, si bien acepta esto, no le aceptará otros aspectos, como veremos. Dice, el trabajo es una actividad humana que se mueve en la esfera de la necesidad. El hombre trabaja en cuanto que obra bajo la presión de la necesidad exterior, cuya...
No se oye.
Satisfacción asegura la existencia o no como una necesidad natural, es decir, como una premisa indispensable de la existencia. Y aquí nos repite, ¿no? Nos vuelve a hablar de Aristóteles, como se había dicho antes. Aristóteles, por lo tanto, no trabajaba. Pero un profesor de filosofía sí trabaja porque sus traducciones e interpretaciones de la metafísica aristotélica son una ocupación, es decir, una necesidad socialmente condicionada de procurarse medios materiales de sostenimiento y existencia. Por lo tanto, podríamos decir, en la medida en que un artista necesita el arte para subsistir, tampoco sería libre. Schelling estaba equivocado cuando planteaba el arte como algo libre, porque no es así para muchos artistas. ¿No?
Yo ahí es donde, bueno, partiendo de...
Perdón, Joaquín. Y aquí también entra la cuestión que decía María Ángeles antes, cuando nos hablaba de lo pasado. Él, en cierto momento, decía que en la historia se habían juntado trabajo, creación y arte. Y sí que queda poco claro cómo se liga todo esto, ¿verdad? Supongo que esto es lo que quieres decir, Joaquín.
Sí. El concepto de necesidad se me hace complejo en el sentido de que, yendo al más maduro, al más del capital, ¿no? Hay una noción de necesidad que es la que define... ¿Un maestro es un asalariado? Sí, si un capitalista en lugar de invertir en una fábrica de salchichas, invierte en una escuela. Entonces el maestro, tiene como el maestro tiene la necesidad de un salario, hay una necesidad de ganarse la vida que lo asalariza. Entonces el salario es el salario es lo que diferenciaría el trabajo como opus, work, opus, y el trabajo como labor, ¿no? Bueno, o sea, habría un salario como necesidad.
Esto por cierto, Engels lo menciona en el Capital. En la cuarta edición, justo al principio, dice Engels, los ingleses tienen la virtud de que pueden diferenciar work y labor. El primero sería trabajo como creación de valores de uso, y el segundo como creación de valor.
De valor. Pero claro, los valores de uso los fabricamos porque tenemos una necesidad natural. Uh-huh. Mientras que luego aparece el salario como otra necesidad, cuando nos han impedido tener acceso directo a los medios de producción, tenemos la necesidad del salario, ¿no? Entonces, sí. Aquí esta distinción no la acabo de... No sé si más adelante... No la acabo de ver, ¿no? O sea, de hecho, incluso podría crear una tercera necesidad. O sea, si pensamos que hay la necesidad de comerse un huevo frito o de mamar, por entrar en eso que se llama la reproducción, para comerse un huevo frito es... pues tú te lo haces y te lo comes. Mamar, pues la madre te da de mamar y te salva la vida. Las dos cosas sacian una necesidad, valor de uso. Pero hay otro tipo de necesidad generado por... Que no, o sea, eso es necesidad, necesidad objetiva. Otra necesidad sería el salario y otra necesidad sería tener la necesidad de expresarse y hacer el David de Miguel Ángel. Sería una tercera un tercer tipo de necesidad, ¿no? O sea, a un nivel más elemental y no tan grandilocuente, ¿no? El David de Miguel Ángel, la necesidad de ser el que en la plática de la cocina resulta el mejor cuentista. O mientras están jugando a la baraja en la cocina, toma la palabra, cuenta el cuento y emboba a todos, y él tiene la necesidad y la satisfacción. No hace falta plantearnos el cuadro de las lanzas o el David de Miguel Ángel. O sea, habría tres tipos de necesidades, digo. Ahí me quedo, ¿no?
Es verdad que como Kosick es tan sintético, no acaba explicando, ¿no? O no acaba precisando este tipo de cuestiones. Yo tengo la sensación de que Kosick sí que está diferenciando entre la necesidad precapitalista y la del capitalismo. Y por eso él habla luego, o nos quiere hablar de él, el trabajo como concepto económico. ¿Habría una especificidad de la necesidad de trabajo en el capitalismo? Que además nos ha ido explicando, ¿no? a qué reduce el hombre, el homo economicus, etcétera, etcétera, como cosificación. Y habría una necesidad precapitalista, ¿no? que también estaba relacionada con opresiones. Y luego habría, como tú dices, la necesidad interna de crear, que sería otra cosa. Yo entiendo que esto es... para él ya sería no trabajo. Si tú tienes una pura necesidad de expresarte, o si haces de la cocina un arte, podríamos decir, en el sentido de que no quieres tanto seguir viviendo como quedarte satisfecho y disfrutar de la comida, ¿no? Yo entiendo que quizás Kosick ya estaría considerando esto no trabajo. Tengo la sensación, pero tampoco puedo decir... Trabajo sería todo aquello que necesitamos hacer para seguir subsistiendo. En la medida en que ya no tenemos esa necesidad, sino que nos ponemos a nosotros mismos, nos objetivamos de una manera, no sé, no forzada, ya estaríamos hablando de una actividad libre. Creo yo, tampoco estoy seguro. No lo sé. ¿Seguimos? Dice, una misma actividad es o no trabajo según que se efectúe o no como una necesidad natural, es decir, como una premisa indispensable de la existencia. Aristóteles no trabajaba... Ah, esto ya lo he leído, perdón. Íbamos ya por el siguiente apartado, el siguiente párrafo. La división de la actividad en trabajo, esfera de la necesidad, y arte, esfera de la libertad, toca a la problemática del trabajo y del no trabajo solo aproximadamente y en determinados aspectos. Esta distinción parte de una cierta forma histórica de trabajo como de una premisa no analizada y por ello aceptada acríticamente. Sobre esta base se petrifica la división históricamente surgida del trabajo en trabajo físico-material y trabajo intelectual. En esta distinción se oculta otro rasgo esencial y específico del trabajo como actividad humana que, si bien no abandona la esfera de la necesidad, al mismo tiempo la supera y crea en ella las premisas reales de la libertad humana. Y aquí, por lo tanto, también veríamos una crítica de la visión de Schelling en el sentido de que no son dos cosas separadas o autónomas, arte y trabajo, sino que en el arte, como decíamos también antes, existen ya las premisas de una liberación y no es posible liberarse sino a través del trabajo, podríamos decir, a través de nuestra objetivación. Sigo.
Bueno, el hecho estético estaría en esa posibilidad de encontrar, o sea, en el momento en que trabajamos para no consumir de inmediato, incluso para, en el momento ese en el que la pulsión la contenemos, podemos encontrar la satisfacción en esculpir bien el mango del arado. Somos un carpintero. El carpintero hace carpintería para comer y mantener su familia, pero en esa cadena que le obliga a, bueno, que ya hemos aprendido de nacimiento por génesis histórica a contener nuestra inmediatez y en la medida en que tenemos, en que no tenemos hambre, porque hemos conseguido comer ya, podemos encontrar, tenemos las condiciones ontológicas para la génesis del el placer artístico. El placer artístico no es más que la satisfacción por poder hacer libremente bien ese mango de arado, o sea, por poner una cosa, ¿no? O sea, y ahí está surgiendo la génesis de estética, ¿no? O que el yugo al que amarraremos a los dos bueyes sea simétrico y sus flecos, porque vas y le pones unos flecos, unos colgajos. Eso es la libertad, es el uso de la libertad obtenida en la separación respecto del consumo. Ahí nace, bueno, ahí estamos en la cadena de la libertad, o sea, la libertad nace ahí, en esas cadenas, y de esa libertad nace el placer estético. Es decir, miramos el objeto no como objeto de vamos a comérnoslo, sino mira qué cosa me ha salido, o mira qué cosa le ha salido.
Claro, en este sentido, él nos va a hablar luego, creo que ya lo había hecho, del reconocimiento, ¿no? La liberación también, o el hecho estético, estos aspectos existenciales de la creación, podríamos decir, bueno, es que igual alguien que cocina, ¿no? se está poniendo a sí mismo y considera o ve en la comida una exteriorización de su personalidad, de su capacidad, ¿no? Y en este sentido, en este reconocerse en la actividad o en este saberse aquello que se es y darle su propia personalidad a un plato, ¿no? Podría ser también otra forma no enajenada, en un mal sentido, de actividad, ¿no? O de, bueno, de creación. Yo creo que va por ahí, cuando hablamos también de lo que decía Cristina, ¿no? Y en relación a la poesía y al arte. Un modo de vivir poético, entiendo que tendría que ver con esto.
Sí, es la satisfacción lograda en el hacer, no en el consumir. O sea, luego nos lo consumiremos, lo ataremos a los bueyes y que aren. Pero eso, la satisfacción en el hacerlo, por el hacerlo. Esto, ¿no?
Bien, sigo. Me he perdido.
Hemos acabado.
Hemos terminado el párrafo ese de la libertad humana.
La libertad no se abre al hombre, ¿verdad? Por ahí.
Sí, sí.
La libertad no se abre al hombre tras la frontera de la necesidad como una esfera autónoma independiente del trabajo. Surge del trabajo como premisa necesaria. La actividad humana no se escinde en dos esferas autónomas, independientes entre sí y recíprocamente indiferentes, una de las cuales encarna la libertad y la otra es el campo de la acción de la necesidad. La filosofía del trabajo como actividad humana objetiva, en la cual se crean en un proceso necesario las premisas reales de libertad, es también por ello mismo una filosofía del no trabajo. La actividad humana objetiva, que transforma la naturaleza e inscribe en ella significados, es un proceso único realizado por necesidad y bajo la presión de una finalidad exterior, pero al mismo tiempo realiza las premisas de la libertad y la libre creación. La división de este proceso único en dos esferas aparentemente indiferentes entre sí no deriva de la naturaleza de la cosa, por tanto, de la economía, sino que es un producto históricamente transitorio. Mientras que la conciencia es prisionera de esta división, es decir, mientras no capta su carácter histórico, contrapone mutuamente el trabajo y la libertad, la actividad objetiva y la imaginación, la técnica y la poesía, como dos modos independientes de satisfacer las aspiraciones humanas.
La técnica y la poesía puestas a la vez, o sea, o fetichizadas si se separan, ¿no?
Exacto.
De hecho, muchas veces es Salvador el que ha insistido en la belleza de no sé qué de un teorema matemático, ¿no? O sea, y es cierto, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar ahí. Sí.
Bueno, no deja de ser una creación humana, ¿no?
Un sacar de nosotros, sí.
Bien, sigo. No voy a leer la nota al pie. Antes me he dejado la nota al pie anterior, era interesante porque hablaba de, bueno, citaba a Marx y hablaba de la reducción del tiempo de trabajo como una posibilidad de tener una actividad libre. Pero bueno, es igual, lo dejo. Dice, por otro lado, es natural que la romántica absolutización de los sueños, de la imaginación y de la poesía acompañen como una sombra fiel a todo fanatismo del trabajo, es decir, a todas las formas históricas de producción en las que la unidad de la necesidad y de la libertad se realiza como separación del trabajo y el placer, alegría, gozo, felicidad, o como unidad de las contradicciones que cobran cuerpo en el antagonismo de grupos sociales. Bien, nos está diciendo que, por otro lado, es normal, ¿no?, que se pueda considerar la el arte como la esfera autónoma de la libertad cuando estamos acostumbrados a un trabajo que se nos hace horrible y no vemos una posibilidad de acabar con esto, ¿no? En un mundo que vemos petrificado o natural, pues es normal que pensemos que la felicidad empieza fuera de todo aquello que consideramos trabajo, ¿no?
En la inmediatez. O sea, lo de la Antígona, yo lo quiero todo y de golpe. Pero sí. Si la libertad está en la no inmediatez, en no tener la necesidad del consumo inmediato, en poder recrearnos en hacerlo. O ir a leer a Marx, eso es un tostón. Yo, mi cervecita, mi radio, la playita, pero
el placer. Lo que tú decías, recuerdo, Joaquín, que tú ponías más de una vez el ejemplo de que cuando tenemos vacaciones, lo único que pensamos es en tumbarnos en una hamaca y no hacer absolutamente nada, en no hacer nada. Y creemos que eso es la felicidad, ¿no? Y aquí, claro, la cuestión sería otra. Una creación libre es la que posibilita autorrealizarnos en plenitud y ser felices. Y no hacer nada, no.
Esto es muy bonito, el inicio de la política de Cicerón, ¿no? O sea, porque está claro, o sea, la distinción entre ocio y no ocio, y negocio, no ocio. Ellos tienen ocio, pero el ocio es un placer y una satisfacción, porque es para pensar cómo harán luego, está en la satisfacción de recrearse en la cadena teleológica muy larga que te permite ponerte a debatir sobre cómo se hará, porque ellos son políticos, ¿no? Se ponen a reflexionar sobre la política y usan su ocio para reflexionar esto, que luego lo harán, pero es esa cadena, o sea, esa conciencia de libertad. No estamos achuchados, tenemos 7 días, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo dejo, ¿no? Entonces dice, no vamos a pensar. Escipión dice, no sé si es la Helio, dice, va a pasar un asteroide, no sé qué, vamos a hablar de astronomía, astronomía, astrología, yo no sé, allí. Dice, Escipión dice, no, hombre, qué tontería, vamos a hablar de política, que es lo chulo. Bueno.
Una cosa. Independientemente de que nos guste o no Pasolini, en una entrevista yo le leí que él estaba tan enfadado con el cine de masas y que con que sus pelis se proyectasen en los cines y la gente las viese comiendo palomitas y se fuesen después a jugar a los bolos, que dijo que desde ese momento iba a empezar a hacer unas películas tan locas, tan complicadas de entender y tan indigeribles que no se pudiesen consumir según el cine de consumo.
Está bien.
No tolerarán palomitas, ¿no?
Eso. Sí. O sea, lo voy a poner difícil, cabrones.
Pues decir eso teniendo en cuenta que fue un realizador nada fácil para nadie en todo su cine, pues no sé qué pretendía ya poner, qué pretendía hacer.
Aguantaros aquí.
Saló se doctoró, ¿no? En este sentido.
Es que esto lo dijo justo antes de hacer Saló.
Ajá.
Para que, o sea, que fuera terrible la siguiente. Está bien.
Bien. Seguimos, ¿sí? Dice, la actividad humana, que está determinada únicamente por una finalidad interior y no depende de una necesidad natural o de una obligación social, no es trabajo, sino libre creación, independientemente de cuál sea la esfera en que se realiza. Y en este sentido también entra aquí el debate que tuvimos por correo sobre la distinción entre trabajo productivo o entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, ¿no? La consideración que Kosick hace a producción y reproducción no tiene nada que ver con la separación entre lo productivo y lo reproductivo que hace cierto feminismo. Para Kosick, trabajo es todo aquello que se produce en la esfera de la necesidad y no tiene en cuenta esta partición de la actividad que se hace en otros. Bueno, sobre esto.
Para mí ahora hay una contradicción, porque si ha hablado de tres tipos de necesidad, y luego dice que el reino de la necesidad, de la libertad, está más allá de estas. Yo, la primera necesidad sería la que impone la naturaleza, que nunca puede ser trascendida, que él mismo lo reconoce. La otra, la social, yo la puedo entender como la relación salarial. Y la tercera, dejemos el orden que sea, ¿no? La necesidad creativa, la necesidad de yo quiero crear, ¿no? Y entonces, las tres juntas para mí podrían definir quizá pues, la totalidad de la praxis, si queremos llamarle trabajo, trabajo. O si queremos llamar solo trabajo a la necesidad laboral, pues en fin, como se quiera, ¿no? O sea, hay que asignar términos. Bueno, pues sin embargo, inmediatamente después, para él el reino de la libertad va más allá de las tres. O sea, está más allá de la... Parece, ¿no?
Yo creo que no, Joaquín. La última, lo que tú llamas necesidad interna, esto para Kosic no es necesidad. Esto ya sería la libre creación.
Vale. Vale. El reino de la libertad es frase de Marx y es frase de Hegel, ¿eh? Lo encontraremos en Fenomenología del Espíritu, o sea, es una... Y en principios de filosofía del derecho. Para él es el reino del derecho. La libertad es darnos normas, ¿no? Bueno.
Pero parece que va por aquí.
¿Qué?
Por lo que dice. Parece que va por lo que dice Gerard. Me parece que se refiere a esta última.
Es que fijaos que él siempre está diciendo necesidad, algo exterior, algo asociado a lo natural, algo que no podemos controlar. En cambio, el fin interno, aquello que hacemos porque nosotros deseamos hacerlo, eso sería libre.
Vale.
Ahora viene esta nota de Marx. El reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Queda, pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de la órbita de la verdadera producción material. Y ahora que ya nos vuelve a repetir naturaleza de la cosa, ahora sí va a empezar su conclusión y nos lo va a juntar con la economía. Dice, de las consideraciones hechas hasta ahora, podría deducirse que el trabajo por sí mismo pertenece a la economía o que por su carácter es un concepto económico natural. Pero hasta aquí no hemos encontrado en el trabajo nada económico. Sin embargo, hemos llegado al punto en el que se revela tanto la conexión interna de la economía y el trabajo como la naturaleza de la economía. La economía no es exclusivamente la esfera de la necesidad ni tampoco la esfera de la libertad, sino que constituye un campo de la realidad humana en el que se crea históricamente la unidad de la necesidad y la libertad, de la animalidad y la humanidad. La economía es la esfera de la necesidad de la actividad objetiva y laboral en que se crean las premisas históricas de la libertad humana. Voy a leer todo este párrafo y si queréis luego lo discutimos, ¿vale? Sobre la base del análisis del trabajo, hemos llegado a dos importantes ideas acerca de la economía. La primera se refiere al nacimiento de la economía. Por cuanto que hemos emprendido el estudio de la economía partiendo del análisis del trabajo, la economía misma no se manifiesta originariamente como una estructura económica ya acabada de la sociedad, como una plataforma histórica ya formada o como unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, sino como realidad humano-social que se está formando y creando, realidad basada en la actividad objetiva práctica del hombre. En segundo lugar, hemos comprobado cuál es el lugar que ocupa la economía en la realidad humano-social. Ocupa el lugar central de la realidad humano-social porque es la esfera de la transformación histórica en la que se crea el hombre como ser racional y criatura social, la esfera en la que tiene lugar la humanización del hombre. La economía está situada allí donde se humaniza la animalidad y se realiza la unidad de la necesidad y la libertad. En este sentido, la economía se manifiesta como nudo de relaciones humanas y fuente de la realidad humana. Por lo tanto, veríamos que, aunque el trabajo se puede analizar filosóficamente, también está conectado en ese sentido con la economía entendida como la unidad de relaciones que formamos socialmente, diríamos, y que en cada momento de la historia se está formando de una manera distinta, que va evolucionando.
Aquí a la palabra economía, con todo, le da un sentido, o sea, con la palabra economía aquí define a la totalidad de las relaciones sociales. Sí. Pero eso es un sentido de economía no economista. O sea, los economistas, porque claro, para un economista, que tú guises en casa para ti o que cuides a un niño para ti, no tiene valor económico. O sea, aquí destruye la... destruye base sobre estructura a base de convertir, sí, claro, economía en nombre, claro, para todo.
Claro. Esto ya lo hizo cuando nos habló de la estructura hace muchas páginas, que esperábamos encontrar cuando hablaba de estructura una cosa, y Kosick lo desmonta y le da otro sentido, en el sentido de totalidad de relaciones sociales, de orden de la totalidad social. Entonces, claro, Kosick puede decir, bueno, en el presente capitalista la economía se forma realmente, nos había dicho, ¿no?, como la inversión de los productos y del productor, como la separación de los sujetos de la objetividad, y nos percibimos a nosotros como instrumentos del capital porque realmente no controlamos el mundo en el que vivimos. Entonces, este sería, entiendo, una definición que Kosick podría dar para un momento, pero para él la economía va mucho más allá, y no entender eso sería una mistificación.
O sea, la economía sería el nombre para él que tiene toda actividad que genera uso, no valor de cambio, valor de uso. O sea, ajá, desde limpiar a un niño a producir algo, pero sin necesidad, pensándolo, uh-huh, sin relaciones.
En cuanto a totalidad, como habías dicho antes, Joaquín, este tipo de actividades productivas se relacionan entre ellas, pues puede ser al modo del feudalismo o al modo de la antigüedad griega, por ejemplo.
No, ya sabéis que yo soy partidario, o sea, siempre que el uso de un término quede bien definido, no me preocupa, ¿eh? Es decir, pues si llamamos economía a toda actividad humana que nos libera de la naturaleza, yo qué sé, y no a las actividades que producen valor de cambio, valor, pues ya. Y si mantenemos ese criterio, ya me vale. O sea, lo importante es estipular, para mí, que quede estipulado el sentido de la palabra, ¿eh?
Yo creo que Kosick lo deja bastante claro. Cristina.
O sea, si la economía es la totalidad, uh-huh, el arte está dentro de la economía.
Tendría que estarlo si es la totalidad, sí.
Sí, sería, vale, una esfera.
Sí. Vale.
Lo que no sé es, de nuevo, porque él asocia la economía, dice que es la la esfera de la necesidad en la que se crean las premisas históricas de la libertad humana. Y en este sentido, liga economía y trabajo. Es decir, no sé si Kosick está considerando que en un mundo, en el reino de la libertad, podríamos decir, la economía como tal sigue ahí. No lo sé. Porque si,
bueno, vamos a ver.
Claro, si está ligando, y no sé si lo va a resolver, ¿eh? Yo creo que no lo resuelve. O al menos yo no he sabido verlo. Ya, si él nos liga.
Bueno. Lo que estamos leyendo parece que sí, que lo engloba todo. Parece ser que engloba las tres partes que hemos analizado, las tres dimensiones las pone como medio económico, con sus matices, pero todo es economía, según entiendo, ya que ese párrafo que acabas tú de recordar, esta última es la libertad, y también lo incluye.
Sí.
Estipulo las palabras de otra manera, digámoslo. Para mí economía, bueno, es una palabra que surge en el 18, por lo tanto se refiere solamente a las actividades, a aquellas actividades que generan valor. Valor de cambio, claro, o sea, esto ahí estaría Henrik, sí, eso sería Henrik, o sea, y entonces, claro, el problema es que la palabra trabajo viene de antes, pero entonces trabajo sería solamente aquella actividad que genera valor. O sea, a mí Henrik hay muchas cosas que no me convencen, o sea, no, pero aquí sí que incluso viene bien respecto de lo que dice Polanyi, ¿no? O sea, es una actividad desempotrada e institucionalizada. Por eso mismo, amamantar a un niño de entrada no es economía. Bueno, salvo que tú seas una, ¿cómo se llama? Una ama de cría que amamantas para que te paguen un salario, ¿no? O cocinar. Si es en tu casa, salvo que estés trabajando en un restaurante, ¿no? O sea, este desempotre e institucionalización debido a que hay personas. Yo lo dibujaba así, y entonces queda como algo totalmente y solo capitalista. Y no es. Y no lo hay tampoco en el feudalismo. O sea, porque en el feudalismo el señor feudal no tiene ningún interés en cómo se usen. En cómo se organice la producción. El señor feudal lo que dice es tú aquí a final de temporada tanto, ¿eh? ¿Cómo lo hagas? A mí que me importa. O sea, no le interesa el cómo se produce el valor de uso. Uh-huh. Y al capitalista no le interesa qué uso se le da al valor de uso. Sí le interesa construir, producirlo. Bueno, es al capitalista sí que le suena bien el poema de Brecht, ¿no? Bueno, le viene bien, ¿no? Yo qué sé lo que es el arroz. Yo sé que más arriba vale más. Bueno.
Sí, pero bueno. Este señor, yo me parece que en las tres líneas últimas del párrafo que se ha leído, lo dice claramente. Él. La economía está situada allí donde se humaniza la animalidad y se paraliza la unidad de la necesidad y se realiza la unidad de la necesidad y la libertad.
Es el todo. Es el todo.
Lo dice ahí.
Aquí sí, todo, claro.
O sea, él lo interpreta así.
Pero ten en cuenta a Antonio, que para él el trabajo ya realiza la unidad de la necesidad y la libertad. Uh-huh. Es decir, para él el trabajo ya no está separado de la libertad. Es el trabajo, o sea, también.
Ya.
El que produce
de la libertad diferente al que yo interpreto entonces.
Exacto, claro, no lo sé.
Es que incluso el trabajo, como entendido como praxis, solamente, o sea, entendido como sin pensar en el carácter laboral del mismo, el trabajo, o sea, la praxis, crea las necesidades. Porque nosotros tenemos necesidades que antes no teníamos. O sea, no solamente. O sea, el trabajo no solamente nos libera de la naturaleza, sino que incluso crea necesidades nuevas, de cosas nuevas, y crea la necesidad, que supongo que es la que más le gusta a él, crea la necesidad de poder encontrarnos en plenitud haciendo que sea bonita la punta de flecha, porque tenemos sí, Joaquín, tiempo suficiente.
Joaquín, pero fíjate que ahora igual quizás estás volviendo a poner esa necesidad que Kosik ya consideraría libertad. El trabajo crea, ya estás diciendo que el trabajo crea la libertad.
El trabajo crea la libertad, sí.
Para Kosik ya estaría poniendo las premisas de necesidades que ya serían necesidades libres, es decir, necesidades íntimas del sujeto que desea o que puede desear internamente llevar a cabo.
Vale. Bueno, entonces sería la totalidad, ¿no? La economía. Estaríamos de acuerdo en que aquí define...
Sí, no lo sé. Vale. No sé hasta qué límite le pone. Vale. Pero bueno, más o menos quedan dudas, y además es algo que decía Antonio Navas, ha dicho más de una vez, que decía, bueno, Kosik está bregando con las categorías del marxismo de su momento histórico y de su país. Entonces, Kosik, yo creo que toma la decisión de decir, bueno, yo voy a trabajar con estas categorías y les voy a dar otro sentido, no petrificado, histórico, lo que él entiende por liberador, etc. Pero sí que es verdad que esta sistematización muy elaborada que él hace aquí, muy trabajada, muy pensada, ¿no? Luego ya no volverá a usar categorías así nunca más. Hay cosas que están en este libro que ya no vuelve a tocar, porque yo entiendo que ya pasa, en cierto sentido. Pero,
lo que viene después, Praxis y Totalidad, que es una hegelianada asombrosa, yo me apunto a ello totalmente.
Claro, por ahí va a tirar Joaquín. Eso sí que lo va a mantener. Eso sí. Bueno, lo que habla de la manipulación, lo que habla de... Eso sí que lo vamos a volver a ver. Pero muchas de estas discusiones que él lleva aquí y de estas categorías las va a dejar de utilizar, o de estos conceptos filosóficos. Pero bueno. Sigo.
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí, sí. Exacto.
Sí, porque...
La incomprensión del lugar que ocupa la economía en el sistema de la realidad humana puede ser ilustrada con dos opiniones extremas. Y ahora se va a reír otra vez de Schelling, pero más. Una es la de Schelling, quien siempre buscaba tras los fenómenos empíricos una necesidad superior y una auténtica realidad. Schelling se asombraba de que los intereses económicos tuvieran tal predominio en su época que ésta no podía librarse de la presión de esa empirie cosificada ni buscar, por consiguiente, su auténtica realidad. ¿Qué es la economía?, se preguntaba él. ¿El comercio? ¿Una remolacha? ¿Una cervecería? ¿La cría de ganado? La otra opinión extrema es la que coloca la economía en la periferia de la realidad humana y la considera como una esfera que se refiere exclusivamente a las necesidades físicas. La economía es la esfera de la satisfacción de las necesidades elementales del hombre como ser fisiológico, biológico y animal. Por lo tanto, no tendría en cuenta lo que nos habla, ¿no?, de la obligación social, del orden social concreto, podemos decir, específico, histórico, etc. Por tanto, solo cumple un papel decisivo en las situaciones límite cuando todos los intereses humanos se retiran y únicamente quedan las necesidades apremiantes de comer, calentarse y vestirse. La economía se convierte en un factor determinante en los periodos de hambre, en las guerras y calamidades naturales. ¿Cuándo vive el hombre al nivel de la economía y es determinado por ella? Cuando no tiene que comer y siente frío, contesta nuestro autor, que sería este Kallua. ¿Entiendes? Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Lo que hacía Schelling era considerarla, bueno, no tenía muy claro si eran cosas concretas o Bueno, mientras indagamos la relación entre el trabajo y la creación de la realidad humano-social, no descubrimos, finalmente aquí en este párrafo nos aclara, ¿no? Hasta aquí no hemos tenido una recapitulación de todo lo que llevamos leído. Mientras indagamos la relación entre el trabajo y la creación de la realidad humano-social, no descubrimos en el trabajo nada económico. El trabajo como actividad objetiva del hombre en la que se crea la realidad humano-social es el trabajo en un sentido filosófico. Por el contrario, el trabajo en un sentido económico es el creador de la forma específica, eso es lo que había leído al principio, histórica y social de la riqueza. Desde el punto de vista de la economía, el trabajo se revela como regulador y como estructura activa de las relaciones sociales en la producción. Como categoría económica, el trabajo es la actividad productiva social que crea la forma específica de la riqueza social. El trabajo en general, es la, como concepto filosófico, es la premisa del trabajo en el sentido económico, pero no coincide con este. El trabajo que crea la riqueza de la sociedad capitalista no es el trabajo en general, sino determinado trabajo, el trabajo abstracto concreto o un trabajo dotado de doble naturaleza y solo en esta forma pertenece a la economía. Bien, aquí podríamos interpretar también que el trabajo solo pertenece a la economía en el mundo del capitalismo. Pero
en sentido económico. Trabajo en sentido económico.
Sí.
Sería bueno, una específica.
En realidad, si derivas de. Si eres coherente con la afirmación que hace al inicio del párrafo, aquí utiliza el trabajo en un sentido muy laxo de actividad humana general. Da la sensación de que incluye tanto poiesis como praxis, o sea, tanto producción de valores como todo el conjunto de relaciones humanas que nos constituyen. O sea que
Me da la impresión que de lo que quiere decir es que filosóficamente el trabajo es lo que nos hominiza y genera esta cadena larga, económicamente es el trabajo visto desde las distintas relaciones sociales que han organizado esa actividad que se llama metabolismo, o sea que las distintas formas específicas que tiene el trabajo filosófico pues serían las distintas formas específicas de las relaciones sociales. Todavía muy abierto, pero bueno, no tiene por qué, todavía muy abierto a lo de los cuatro modos de producción, pero no tendría por qué ser, o sea, el trabajo podría ser también trabajo, visto desde las relaciones sociales de la familia extensa que organiza la producción. Da la impresión, me da la impresión, ¿no? O sea, filosóficamente es lo que nos hominiza, nos libera de la naturaleza, nos autogenera. Desde la economía serían los modos específicos, por lo tanto serían las distintas relaciones sociales entre seres humanos entre sí, los seres humanos y la naturaleza que ha habido históricamente. No sé.
Sí, yo creo que es esto. Lo que pasa es que ahora, con esta lectura al final, que nos habla por primera vez del capitalismo, y luego nos dice solo en esta forma pertenece a la economía, se podría ser ambiguo, pero yo creo que va por ahí. Es decir, que economía hace referencia a cada formación social. Llamémosle modo de producción, llamémosle como queramos, o modos de existencia,
Sí. En ese sentido, a mí, los debates de los últimos de la nueva megadosis, es decir, que solo existe un modo de producción, me parece bien, ¿eh? O sea, los demás son modos de extracción, pero nunca las otras clases dominantes se han empeñado en organizar la producción, ¿no?
Precisamente, o sea, esto que dices, Joaquín, precisamente, esto sería un análisis económico en el sentido que utiliza Kosick. La diferencia entre un modo de apropiación o de exacción y un modo de producción serían distinciones económicas de una misma de un mismo concepto entendido filosóficamente como objetivación, etc.
Es válido siempre que recordemos que la palabra economía surge en el siglo XVIII, bueno, o un poco antes, Pero se, vaya, los filósofos economistas, o sea, se convierte en término de uso conocido en el 18 en Francia, con los primeros que intentan reflexionar cómo ayudar a los capitalistas a racionalizar su producción capitalista agraria, ¿eh? O sea, ya digo, si estipulamos la palabra de, si estipulamos el uso de la palabra, no hay problema. Ahora, en la génesis de la palabra son los filósofos economistas, que son los...
Pero Joaquín, economía es palabra griega, ¿no? Que ya utilizaban los griegos.
Sí, pero como, como la gestión de la hacienda de la casa, oikos. Oikos es casa, sí. Sí, es cierto, es cierto. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Pero sí, sí. O sea, mira, mira, tú estás estipulando otro uso racional y razonable del término economía, echando mano de Aristóteles y de la oikos, de la administración del tiempo doméstico, que es la familia extensa, ¿eh? Bueno, y en ese caso la familia está con esclavos, porque... Pero bueno.
¿No será que Cosi está utilizando dos terminologías de economía distintas? Y porque aquí en este último párrafo parece ser que decanta una economía, el trabajo en general es la premisa del trabajo en el sentido económico, pero no coincide con este. Parece que habla de dos economías y luego especifica la economía capitalista, ¿no? La economía de acumulación. Parece ser que habla de dos tipos. Digo por lo que hemos hablado, porque antes parecía que era una totalidad y aquí ya especifica o hace diferencia. Quizá al término económico le está dando un doble sentido en su momento dentro de lo que está explicando aquí. No siempre cuando dice economía está diciendo lo mismo, me parece.
Yo creo que sí, Antonio, que él está entendiendo solo la economía de un modo. Y el trabajo en general, es decir, el trabajo entendido filosóficamente, no coincide con el trabajo tal y como se entiende por la economía. Es decir, en cuanto...
Por la economía establecida, sí.
Exacto, en cada formación social específica.
Bueno, sí, sí, pues eso, creo que hay dos sentidos.
Bueno. Bueno, y de hecho, bueno, da igual, lo dejamos aquí. Hay una cita de Marx, de los Lundris, en el que habla de la economía política, que dice, la economía política se ocupa de las formas sociales específicas de la riqueza, o más bien de la producción de la riqueza. Bueno, iría en este sentido que da él, pero sin más. Bueno, hemos terminado, ya nos queda solo la última parte. Me hace sudar como un cabronazo este tipo, pero bueno. Tengo ganas ya de matarlo, ¿eh? Tengo
que... Hombre, está muy bien, hombre. Joder, la cantidad de cosas que hay que problemar.
Llamémoslo también sufrimientos de la libertad, esto que estamos
Ahí, eso mismo. Y lo que tú te has divertido todo este tiempo.
Ahí. Lo que cuesta meter un gol.
Bueno, pues llegamos a este último apartado de praxis y totalidad, en el que vamos a encontrar tres subapartaditos. El primero que vamos a leer hoy ya es el de praxis, que este es el que tradujo a Bolívar Echeverría en 1963 y que se titulaba ¿Quién es el hombre? Según la traducción o la edición que hizo Bolívar Echeverría, y es significativo que lo hiciera así, porque aquí vamos a ver concretamente cuál es el ser del hombre, o quién es el hombre. Bueno, praxis, ¿no? Podríamos decir. Luego...
Perdona, ¿cómo lo tituló Echeverría?
¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es? Y no qué es, no qué es el hombre, que sería la pregunta normal. Sí, porque Kosick sí. Le da al quién un sentido. El hombre no es una cosa, no es un qué, sino que es un quién, es una praxis. Pero bueno, ahora la veremos. Luego tenemos uno sobre historia y libertad, donde vamos a volver sobre este tema que hemos empezado a, y que hemos terminado de momento aquí, va a volver sobre la cuestión de la libertad, y por último nos va a hablar del hombre, ya veremos cómo. Es aquí también donde vamos a profundizar sobre en la visión de Kossuth sobre la naturaleza y sobre eso que hemos leído antes de Rubinstein, donde hablaba del hombre como una parte de la totalidad absoluta, que sería el hombre y la naturaleza. Pero bueno, me dejo de preámbulos de nuevo. Leemos esto, dice: las épocas filosóficas concentran los diversos aspectos de su pensamiento en un concepto central que en la historia de la filosofía se presenta como sustancia, cogito, espíritu absoluto, negatividad, cosa en sí, etc. Pero en general, sin una problemática filosófica, estos conceptos son vacíos. Kossuth nos va a decir que su concepto central es praxis, pero también nos va a cuestionar las nociones que se ha dado a esta palabra y que ha llegado a ser en el marxismo algo que se aleja en mucho de lo que él entiende por praxis y de la importancia que él da a este concepto. Por eso dice que en general, sin una problemática filosófica, estos conceptos son vacíos. En manos de un historiador que separe la solución y la problemática, la historia de la filosofía se transforma de historia del pensamiento filosófico en una absurda colección de formas petrificadas. De dramático escenario de la verdad, se convierte en un cementerio de categorías muertas. La filosofía es, ante todo y sobre todo, búsqueda. Por ello debe justificar siempre, una y otra vez, su propia existencia y su propia legitimidad. Cada descubrimiento de las ciencias naturales de los que hacen época, cada revolución social, cada creación de una gran obra de arte, modifican tanto la fisonomía del mundo como, y ello de un modo especial y esencial, el puesto mismo del hombre en el mundo. El punto de partida de toda filosofía es la existencia del hombre en el mundo, la relación del hombre con el cosmos. Cualquier cosa que haga el hombre, ya sea en sentido afirmativo o negativo, constituye por ello mismo cierto modo de existir en el mundo y determina consciente e inconscientemente su posición en el universo. Por el mero hecho de existir, el hombre entra en relación con el mundo y esta relación se da ya antes de que comience a considerarla, haga de ella un objeto de estudio y la confirme o la niegue, práctica o intelectualmente. Por lo tanto, la filosofía tiene que estar siempre, siempre, siempre reconsiderándose a sí misma en relación con la actividad del hombre, los cambios en el mundo, cada nuevo invento, cada nueva aportación. Por lo tanto, la filosofía tiene que ser crítica y no puede pegarse a un momento histórico pasado. Y en este sentido también nos explica lo que espera Kossuth del marxismo, es decir, no petrificarse en los escritos de Marx, no en un dogma o en un sistema filosófico cerrado, sino ir adaptándose a lo nuevo e ir integrando a lo nuevo. Y es lo que ha estado haciendo con Heidegger, con la ciencia, con hasta ahora, ¿no? Con Schelling, lo acabamos de ver. Bien, praxis, dice: el gran concepto de la moderna filosofía materialista es la praxis. Ahora nos va a ir a explicar, partiendo del sentido común, como hace habitualmente, y luego va a problematizar esto, nos va a criticar las nociones, como he dicho, pues de la vulgarización filosófica, y luego nos va a explicar qué entiende él por esto. Todo el mundo sabe qué es la práctica y qué no es, ya antes de cualquier filosofía, en el sentido común. Entonces, ¿por qué la filosofía ha hecho de algo tan evidente su concepto central? ¿O acaso la práctica ha debido convertirse en concepto filosófico a fin de disipar la ilusión de certeza que hace creer a la conciencia ingenua que siempre está bien informada acerca de la práctica y la practicidad así como sobre la relación de la práctica con la teoría y sobre la actividad práctica y el practicismo. A la conciencia ingenua, la filosofía se le presenta como el mundo al revés. Y tiene razón, la filosofía invierte efectivamente su mundo. En efecto, la pregunta filosófica quebranta la certeza del mundo común y de la realidad fetichizada de cada día en cuanto que cuestiona su racionalidad. Bueno, esto lo habíamos visto ya en el principio del libro, ¿no? Cuando nos hablaba de la práctica utilitaria, de lo que consideramos natural o evidente, la filosofía cuestiona la percepción de naturalidad que tenemos o de cotidianidad que tenemos en nuestro día a día. Y aquí yo creo que también la mención a la inversión o al mundo cabeza abajo tampoco debe ser del todo inocente, pero bueno, seguimos. Con ello no se quiere decir que la conciencia ingenua no tenga contacto con la filosofía o que se muestre indiferente hacia sus resultados. Y aquí viene una hegelianada importante, ¿no? La conciencia cotidiana se apropia de ellos y los considera suyos, pero por no haber recorrido el camino de la filosofía y llegar a las conclusiones de esta sin esfuerzo, no las toma muy en serio y las considera obvias. Lo que la filosofía ha descubierto, sacándolo de su encubrimiento, del olvido y de la mistificación y haciéndolo evidente, la conciencia ordinaria se lo apropia como algo obvio. En esta evidencia, todo lo que la filosofía ha vuelto visible, claro y perceptible, cae de nuevo en la anonimidad y en la oscuridad. Bien, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Del gran descubrimiento de la filosofía materialista, es decir, la centralidad de la praxis, solo queda en su consideración acrítica la idea de que la práctica es algo sumamente importante y que la unidad de la teoría y la práctica vale como el postulado más alto. Bueno, Lukács, si no recuerdo mal, Kors, ¿no?, en los años 20, hablaban mucho de esta unidad de la teoría y la práctica como algo importante. Por otra parte, Cristina, cuando nos había hablado de hace unas semanas del Marx del 43, que habla de la abolición de la filosofía, ese Marx también hablaba de la unidad del corazón y la cabeza, de lo finito y lo infinito, o de la materia y las ideas, ¿no? Y decía que se tenía que dar la unidad de... Bueno, a ver, cuando Marx sale de Alemania, ¿no?, en el año 43, y se va a París y ve al proletariado de París, él tiene la idea de que se tiene que unir el movimiento artesanal que hay ahí con la filosofía alemana. Entonces habla de la unidad de la cabeza y las manos, podríamos decir, ¿no? Y en este sentido se ha podido entender la unidad de la teoría y la práctica.
Cosa que en otro texto... que vendría de fuera, sí, sí, sí.
Exacto, tiene que venir la filosofía de fuera a explicar su verdad para que se pueda hacer una revolución. Y sin la filosofía no hay revolución, podríamos decir, ¿no? Cosi que en otro texto, bueno, en otros textos critica precisamente en su presente histórico la pretensión de los intelectuales de mandar a los obreros o a los estudiantes o a los... y dice que la clase obrera o los trabajadores y los intelectuales tienen que influirse mutuamente en pie de igualdad, que la metáfora de las manos y el cerebro es una metáfora que no entiende cómo funciona el mundo y que condena al ser humano a la parcialidad y que no funciona, vamos, que es un vanguardismo que no va a ningún sitio. Entonces, por este lado, yo creo que también lo está poniendo aquí. La unidad de la teoría y la práctica en Kosick tiene otro sentido a este. Vamos a ver. Dice, pero por cuanto se ha desvanecido la pregunta filosófica originaria a cuya luz se hizo el descubrimiento, y lo único que queda en la idea es la importancia del principio, cambia el contenido mismo del concepto de la práctica
y a la vez en diversas etapas, la unidad de la teoría y la práctica es entendida y realizada de manera muy particular. En el curso del análisis del trabajo, señalamos una de las modificaciones históricas a que ha estado sometido el concepto de práctica. La práctica ha sido entendida como socialidad y la filosofía materialista como doctrina de la socialidad del hombre, cuando para Cosi, como hemos visto, la práctica se funde con la naturaleza y se ve afectada en este sentido. En otra de esas modificaciones, la práctica se redujo a mera categoría y comenzó a cumplir la función de correlato del conocimiento y de concepto fundamental de la epistemología. Entonces entiendo que se le quitaría su peso ontológico. Sería una categoría y ya está. En ulteriores cambios, la práctica fue identificada con la técnica, y aquí esto nos lo va a, le va a dar bastante, bueno, lo va a relacionar con la manipulación, en el más amplio sentido de la palabra, y entendida y practicada como manipulación, como técnica operativa, como arte de disponer los hombres y las cosas, en suma, como poder y arte de manipular tanto el material humano como las cosas. Bueno, para Kosic, como hemos, creo que hemos explicado ya alguna vez, tanto el mundo del capitalismo como el mundo del socialismo real producirían el mismo tipo de práctica manipulativa, fetichizada, y por lo tanto tiene implicaciones políticas dejar de entender la praxis como algo más. Si no somos capaces de entender que el mundo como manipulación, como utilitarismo, la técnica de gobierno político representativo, como apropiación de movimientos sociales, por ejemplo, para fines que van más allá de lo que pueden imaginar ellos, pues eso para Kosic es muy peligroso, ¿no? Bueno. Sigo. Paralelamente a las modificaciones sufridas por la concepción y la práctica de la praxis, cambiaron también, en consonancia con ellas, la concepción, el cometido y el sentido de la filosofía, así como los conceptos de hombre, mundo y verdad. ¿En qué sentido y de qué tradición intelectual la filosofía materialista ha deducido a la práctica como su propio concepto central? No nos va a responder, obviamente, todavía. Vamos a tener que esperar. A primera vista, puede parecer, y tal apariencia se ha materializado con frecuencia en opiniones expresas, que en este caso se ha atribuido significado filosófico y universalidad a una realidad generalmente conocida o a una banalidad evidente. ¿Acaso no sabían los pensadores y hombres prácticos de todos los tiempos que el hombre es prácticamente activo? ¿Acaso toda la filosofía de los tiempos modernos no se ha formado en consciente oposición a la escolástica medieval como ciencia y conocimiento que deben hacer de nosotros los dueños y señores de la naturaleza? Y aquí nos cita Descartes y vemos otra vez el cuestionamiento de esta práctica que solo ve en la naturaleza un material a explotar, a dominar. Bien. ¿Acaso la filosofía clásica de la historia, Vico, Kant y Hegel, no había formulado ya la idea de que los hombres actúan en la historia y que de sus acciones derivan consecuencias y resultados en los que ellos no habían pensado? Bueno, aquí nos vuelve a criticar o nos volverá a criticar la filosofía clásica de la historia, lo veremos en el siguiente subapartado, ese de Historia y Libertad. Podemos estar de acuerdo con lo que dice de Hegel, por ejemplo, o no. Él hablará de la astucia de la razón, pero en todo caso él considera que va más allá. Dice, ¿es que la filosofía materialista se ha limitado a reunir concepciones dispersas y aisladas de épocas anteriores acerca de la práctica como actividad humana, como industria y experimento, como astucia histórica, bueno, aquí está Hegel, de la razón, y mediante tal síntesis ha hecho de la práctica la base de la explicación científica de la sociedad? con ello se vuelve, aunque por otro camino, a la idea de que en el marxismo la filosofía queda suprimida y convertida en una teoría dialéctica de la sociedad, lo que, en otras palabras, significa que la práctica no es un concepto filosófico, sino una categoría de la teoría dialéctica de la sociedad. Habría entiendo, bueno, esto es una pregunta todavía, sigo. En la filosofía materialista, la problemática de la praxis no puede abordarse partiendo de la relación teoría práctica o contemplación y actividad. Bien, ahora va a empezar a cuestionar si realmente hay una teoría por un lado y una práctica por otro. Porque para él la praxis incorpora las dos cosas. Considerar que alguien hace teoría y que alguien en paralelo hace práctica sería no entender cómo funciona lo que él llama producción y reproducción, si os acordáis, del mundo. Para él, todo, ambas esferas serían parte de la praxis humana. Entonces nos dice, tanto si se proclama el primado de la teoría o contemplación, Aristóteles y la teología medieval, o a la inversa, si se afirma el primado de la práctica y la actividad, Bacon, Descartes y la ciencia natural moderna. Benjamin Farrington, no lo recuerdo muy bien, pero Benjamin Farrington siempre hablaba de este cambio y decía que los antiguos griegos nunca habían, siempre habían considerado el trabajo manual, podríamos decir, o como propio de esclavos, y que esto les había impedido elaborar una filosofía o una ciencia mejor, porque desechaban aspectos. Bueno, da igual. En todo caso, es a partir de la modernidad cuando se empieza a entender esta actividad de un modo positivo, no propio de esclavos o no peyorativo, ¿no? Pero en todo caso, a Kosick no le gusta ni una cosa ni la otra. La proclamación del primado de la práctica frente a la teoría va acompañado del desconocimiento de la teoría, del desconocimiento del significado de la teoría, la cual con respecto a la práctica se reduce a mera teoría y a factor auxiliar de la práctica, mientras que el sentido y el contenido de la práctica en esta inversión se comprenden tan poco como en la antigua reivindicación del primado de la teoría. Este primado de la práctica sobre la teoría, que se pone de manifiesto en la formulación de que saber es poder, o en la reivindicación del significado de la teoría para la práctica, es decir, entender la filosofía de la praxis, por ejemplo, como algo que está más allá de la práctica, ¿no? Sacristán decía eso del genitivo subjetivo, ¿no? De la práctica es el sujeto, o sea, la filosofía nace y forma parte de la práctica y no es solo algo relacionado externamente con, ¿no? Entiendo que iría por aquí.
Sí, sí, sí.
Parte de un aspecto históricamente determinado de la praxis en el cual la esencia de esta última se revela y se oculta a la vez en forma característica, lo que él llama pseudoconcreción y que enseguida nos va a meter. Ah, por cierto, son las 8, llevamos 2 horas. No sé cómo estáis, si estáis ya hasta los huevos o si queréis seguir.
¿Qué hacemos, un rato más? O
como queráis. Lo digo porque normalmente cuando empezamos a las 7 terminamos a las 9.
A las 9, sí.
Pero a mí me da igual.
Yo sería un poco más porque tengo alguna cosa que hacer.
¿Seguirías un poco más?
Digo que puedo seguir un poco más, que ya 15 minutos, no más.
Ah, no, entonces lo podemos. Entonces lo podemos dejar ya. Sí, no, podríamos. No, hombre. Podemos dejarlo aquí y plantearnos, que además tiene unidad lo que viene.
Sí, ahora ya todo es sí. Sí.
Sí. ¿Y qué, dentro de 15 días, qué páginas podríamos ver?
Hasta las 60.
Podemos ver. Bueno, es que yo creo que nos quedan dos sesiones.
Dos sesiones.
No más. Hasta la página 260.
Vale, hasta la 260.
Creo que sí, que era.
¿Y qué página está
ahí? Sí, 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 sí. Sí, se termina, vale, capítulo. Sí.